COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. Hoy es 25 de enero de 2024. Hace 20 años del asesinato de Sheila Barrero. ¿Te acuerdas de aquel caso? La joven apareció muerta con un tiro en la nuca en el puerto de Cerredo, en el interior de su propio coche. Más allá del desgraciado aniversario, de la desgraciada efeméride que supone la fecha, los 20 años hacen también que el crimen prescriba, porque el caso está sin resolver. Nadie ha pagado por este crimen. La familia ya casi ha perdido la esperanza.
No, para nada. No tenemos esperanza ninguna. Eso no quiere decir que no vayamos a pelearlo ni a lucharlo, pero esperanza ninguna. Ninguna, porque esto depende también de Fiscalía y nosotros llevamos pidiendo mucho tiempo, que solo pedimos que se abra, que haya un juicio, ¿no?
Es la voz de Mónica, hermana de Sheila. El principal sospechoso, el exnovio, nunca llegó a ser procesado.
Esta es la indignación que podemos tener, que no sé cómo transmitirlo. No lo sé, simplemente es eso, que llevamos 20 años, que es un caso en el que se trabajó mucho y que hay pruebas. Y me dijeras, no las hay, pero es que hay pruebas.
Familiares y amigos han recordado a Sheila este mediodía con una concentración en Degaña. Escuchas La Linterna de COPE Asturias, soy Borja García y también te cuento que el futuro de Arcelor tiene en vilo a gran parte de la sociedad asturiana y no deja de generar reacciones. La última y sorprendente es esta, escúchala.
También tengo claro que si los Mittal no quieren producir acero, aquí tiene que producirse. Si el Estado encuentra a quien lo compra, perfecto, y produce aquí. Y si no hay quien lo compre y no produce, pues tendrá que comprar al Estado. Yo desde luego no tengo ningún miedo.
Es la ocurrencia del PSOE de Gijón. Son palabras de Monchu García, secretario general de la agrupación socialista en la ciudad. Pide renacionalizar la multinacional. El gobierno local no ha tardado en salir al paso. La edil de Hacienda, María Mitre, tacha la actitud de García de irresponsabilidad. Misma lectura hace Adrián Pumares, diputado de Foro en la Junta General, que pide a Barbón que aclare si el gobierno del Principado comparte esa opinión de nacionalizar Arcelor que tiene la Federación Local Socialista de Gijón.
Lo urgente es que el gobierno de Barbón y el propio Adrián Barbón aclare si esta es la postura del gobierno o el PSOE de Gijón sigue yendo por libre, actuando por libre y diciendo declaraciones absolutamente fuera de lugar, que lo único que hacen es poner en riesgo, como digo, el futuro de Arcelor.
El Principado reconoce la falta de seguro de responsabilidad civil en los centros escolares, un seguro que existía hasta 2023 cuando, tras expirar el plazo, la aseguradora decidió no prorrogarlo. El proceso de licitación quedó desierto. Esto viene a confirmar la denuncia que hacía pública el CESIF hace un par de días. El presidente del sindicato en Asturias, Sergio Fernández Peña, sostiene que los trabajadores quedan expuestos a tener que hacer frente a reclamaciones. Pone ejemplos.
Y si el juez de la sentencia fija que el 25% de la culpa es, por ejemplo, que alguien no cerró la ventana y fue fulanito, y que fulanito responde con ese 25, y que la administración es condenada al otro 75, para eso se pone un RC, para eso. Por eso, no solo la norma asturiana, la de toda España.
¿Qué dice el Principado? Bueno, pues dice que lo que ha cambiado es la forma de financiación, que no hay obligación de tener suscrito ese seguro y que la administración se hace cargo de cualquier reclamación. En 2022, mientras estaba ese seguro en vigor, registró casi 40 reclamaciones ante la Consejería de Educación. El PP también señala esta situación como negligente y José Luis Cuervas Mons aporta ideas al gobierno de Barbón si es que el problema es el dinero.
Si es un problema de dinero, le damos la solución al señor Barbón muy rápido, ¿no? Es decir, el señor Barbón ahora tiene un gabinete con 10 personas en su gabinete, 9 en una oficina de comunicación, cada consejero tiene 2 asesores y un jefe de gabinete. Bueno, pues con quitar 6 contratos de esos ya pueden complementar para que haya dinero para la responsabilidad civil, ¿no?
Y hoy hemos tenido visita real en Asturias. Felipe VI ha estado en Ribera de Arriba, en la planta de mantequería Arias, empresa láctea más antigua de España. Posteriormente, en Oviedo, conmemorando el centenario de Alsa, y ha cerrado la jornada con una comida en una conocida sidrería de Avilés, en Casalín. La estación de Oviedo, precisamente, estaba hoy engalanada, en una situación que dista del día a día habitual, porque las estaciones de las 3 principales ciudades del Principado evidencian problemas. ¿Estas son las que tiene la estación de Oviedo?
Está bastante cutre, sí.
Las pantallas con los horarios de los autobuses y tal, pues también muchas veces están estropeadas, se funcionan. Y el tema de los baños es más que mejorable, están hechos un asco.
Rotos y, bueno, empieza, cuesta conservarla.
Alsa gestiona la estación de Oviedo y también la de Avilés, donde son habituales las quejas por falta de seguridad y por falta de personal para atender incidencias. Lo señala Manuel García, de Comisiones Obreras.
La demanda de viajeros es lo suficientemente importante como para que esté la taquilla más tiempo abierta. Está quedando obsoleta, está bastante vieja, que esos baños están del año catapum.
Y en Gijón, bueno, en Gijón no hay ni estación. Las dársenas de Gota de Leche apenas cuentan con servicios básicos. Una situación provisional desde 2002. En el otro costado está el aeropuerto de Asturias. Busca superar la treintena de destinos y para ello el Principado baraja nuevas conexiones. Toma nota. Oslo, Copenhague, Viena, Praga, Varsovia, Ginebra o Zúrich. También potenciar enlaces con aeropuertos franceses, alemanes, británicos o italianos, donde ya hay rutas con algunas ciudades. Jimena Yamedo confirma en COPE el crecimiento en esa materia.
Con un objetivo y una planificación de seguir creciendo, este año vamos a crecer en un 8,5% de plazas y el aeropuerto de Asturias es fundamental.
Te cuento más cosas. Tragedia en Avilés. Un hombre ha fallecido al ser atropellado en la variante, en la Nacional 632. El varón se había bajado de su vehículo averiado y fue arrollado por otro turismo que circulaba por la vía. Fue trasladado al Hospital San Agustín, pero falleció apenas 2 horas después a cuenta de las graves heridas que le supuso ese atropello. También te cuento, en La Felguera, la Policía Nacional ha detenido a un conocido empresario de la Cuenca del Nalón de 68 años de edad, presunto autor de varios delitos de abusos sexuales. Las víctimas, actualmente son mayores de edad, tenían en el momento de los hechos entre 7 y 17 años. La investigación había comenzado a raíz de la denuncia de uno de ellos y ya se ha logrado identificar a otros 3 más que habrían sufrido también conductas pedófilas por parte del detenido. La investigación no está cerrada. No se descarta, de hecho, que aparezcan más. Y ojo a este caso. Imagínate que tu coche aparece con un rayón en un lateral y que un conocido te avisa, te lo dice: oye, tu coche ha aparecido rayado. Y precisamente es ese conocido el que te lo ha rayado. Bueno, pues eso ha pasado en Gijón. La Policía Nacional ha detenido hoy a un hombre de 60 años como presunto autor de daños en 9 vehículos por valor de 9.000 euros. Le pillaron gracias a las grabaciones de una cámara de seguridad. Era él mismo el que avisaba a los propietarios de que alguien les había rayado el coche. Con Óptica Quesada, vamos con los deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Pablo Acebo, hay buenas caras sonrientes en el Real Oviedo.
Hay buenas noticias en la enfermería del Oviedo, Borja. 2 buenas noticias hoy en el Requesón. David Costas y Alex Millán, lesionados los dos, han arrancado el entrenamiento con el resto de sus compañeros. Hoy afrontan ya la última fase de su recuperación. Un Oviedo que recibe el sábado en el Tartiere al líder, el Leganés, en un partido en el que se espera uno de los mejores ambientes de la temporada. Ha dicho uno de los fichajes, el belga Jonathan Dubasin, que ve a la afición muy enganchada con el equipo.
Me ha sorprendido mucho, para bien, ¿no? Una ciudad muy bonita, ¿no? Una afición muy volcada con el equipo. Se ha demostrado ahora, ¿no? Creo que leí una noticia. Ya más de 21.000 aficionados, récord histórico.
El Oviedo va a afrontar ese partido ante el Leganés a 2 puntos del playoff y el Sporting en ascenso directo. Ha descansado hoy el Sporting, vuelve mañana al trabajo en Mareo para jugar el domingo ante el Racing de Ferrol, en un partido en el que no va a estar Yuka por sanción y que podría suponer el debut de Mario González. Mañana van a comparecer los entrenadores Luis Carrión en el Oviedo y Miguel Ángel Ramírez en el Sporting.
Bueno, pues hoy hemos tenido otro buen día, ¿eh? Otro día de sol y temperaturas agradables. Mañana viernes, no vamos a tener un día tan soleado como el de hoy o como el que hemos tenido también este miércoles. En principio va a haber algo más de nubosidad durante la mañana. De hecho, también vamos a arrancar con niebla. Las temperaturas bajarán un poco. Vamos a amanecer en torno a los 7 grados y subiremos hasta los 16. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Espósito.